Hola, hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas a este episodio de Mentalicast titulado ¿Cómo la empatía me salvó la vida? Tengo unas buenas historias para contarte cómo aplicar este accesorio tan interesante y útil. Me ayudó y ayudó a otras personas también. Bueno, para los que son nuevos o nuevas aquí en Mentalicast, siempre estoy aquí hablándoles desde mi propia experiencia en ciertas cosas de cómo cabalgo mi vida como emprendedor, mi vida como papá, como esposo, como hijo, como hermano. Siempre Mentalicast nació, ¿no? Mentalicast, ¿no? Mentalidad, ¿no? Con un tema, con la perspectiva del emprendedor. Sin embargo, ha ido evolucionando a ver todas las aristas de mi vida. Y me encanta explorarme y después grabarlo y de repente aportar. Así que hoy día vamos a hablar un poco de justamente la empatía. Para mí, a ver, comenzando, la definición de empatía. La verdad no la busqué antes de iniciar el episodio, hubiera estado más interesante. O realmente no, mejor lo que recuerdo o el concepto general que muchos tenemos, ¿no? La empatía es ponerse en el lugar del otro. Perfecto. Yo la empatía la expando un poco más. Ahora te vas a dar cuenta por las historias que te voy a contar. La expando con un accesorio que podría ser un error, pero me es útil, que es asumiendo. Yo me pongo a pensar mucho en los dolores, la frustración o la impotencia de la persona que está al frente. Creo que cuando hablamos de la empatía es justamente como para colaborar con la contención de la persona que tienes al frente, ¿no? Empatía, entenderlo, entenderla. Y hablo desde una polaridad, entre comillas, desafiante, más que entender su felicidad, ¿no? Cuando dices hay que tener empatía, generalmente, no sé, está un poco coloreado de entender su frustración, su dolor. Por lo menos yo lo veo así. Y justamente el asumir algunas cosas de su vida, ahora lo vas a entender con las historias que te voy a contar, de la vida de la otra persona, de dónde viene la cara que está teniendo en este instante, y el humor del momento y su frustración actual, me expande mucho más mi capacidad empática. Y aparte, genera una perspectiva de mí. No, así no se dice. Una perspectiva de la situación. No, sí, una perspectiva de mi vida. Digo, Dios, soy un privilegiado. Dios mío, vivo un privilegio. Por eso que este accesorio que puede ser equivocado, que es asumir como yo asumo ciertas situaciones de la vida de esa persona, de cómo llega a su casa, con qué se encuentra, con qué no se encuentra y todo. Eso a mí me da una perspectiva de privilegio y eso automáticamente se convierte en gratitud. Agradezco y vibro todos los días. Eso te lo digo, sí, ah, qué lindo es ser congruente con esto. Y te lo digo con los ojos cerrados, imaginándome solamente el día de hoy. Hoy día he agradecido como 4 veces. Me levanté en la mañana, agradecí el olor que sentí afuera en el jardín de mi casa. Agradecí cuando desperté a mis hijas de que están ahí. Y conscientemente, no lo doy por sentado. Genuinamente me conecto con eso. Y la gratitud también me hace vivir en el aquí y ahora con fuerza, porque es muy difícil agradecer sin poner tu atención en algo. Y poner tu atención en algo es justamente aterrizarte, ¿no? Por lo menos para mí. Y dejando a mis hijas en el colegio, hoy día en el jardín de infantes, caminando con ellas, sin el celular conmigo, o sea, totalmente desprendido de todo lo que está allá afuera y solamente conectado con ellas. Y agradezco, Dios mío, qué lindo que estamos creando estos recuerdos, carajo. Entonces la gratitud es crucial. Y en este caso, para el efecto de este episodio, te hablo de cómo la gratitud nace de la empatía misma. Y te cuento, mira, a ver. Hace unos años, yo estaba, te estoy hablando, mira, es que he tratado de recopilar, tengo muchísimas historias de empatía y cómo me han salvado la vida. Y he tratado de agarrar las que más fuertes fueron o las que más empatía tuve que utilizar, ¿no? Por el año 2010. Sí, año 2000. Sí, no, 2011, marzo del 2011. Me acuerdo que yo, un promotor, llamado César, de festivales, bueno, en esa época de conciertos en Perú, reunió a mi banda Natura, y tomamos un show increíble, un sábado, sí, un sábado. Eso no, ah, sí, se vino una reunión en un rato. No pasa nada, acá estoy en Mentálicas primero. Fue un show increíble, es increíble porque, paréntesis, ese productor de eventos se convirtió en el productor más importante de festivales del Perú. En esa época era un nene. Y al día siguiente de ese show, tenía que ir al aeropuerto a las 3 de la mañana para irme a conocer una empresa. Yo estaba justamente cambiándome de empresa multinivel porque mi empresa multinivel previa a la primera en la que estuve había quebrado, básicamente. Y había encontrado una y tuve privilegio de que los dueños, y principalmente el dueño, un multimillonario de Dallas, Texas, me había invitado a las oficinas centrales pagándome todo para que yo vea la oportunidad. Y dije, wow. Yo tenía solamente 5 años en la profesión, no tenía grandes resultados ni nada por esa época del 2010. Entonces, para mí era un privilegio enorme de que apostaran por mí y de que asumieran de una manera de que yo iba a poder construir algo grande para la empresa en América Latina. Entonces, yo estaba muy emocionado por esa oportunidad de ir a Estados Unidos a conocer esta empresa y que me agasajen de esa manera, me paguen un hotel 5 estrellas, me paguen un pasaje y todo. Y al día siguiente del show de Natura, que no fue el día siguiente, salí del show, me bañé y directamente al aeropuerto. Estoy en el aeropuerto, de hecho nervioso, o sea, yo sentía que era como una entrevista de trabajo, te juro, todavía estaba programado con el mundo del empleo. Y un montón de gente en el aeropuerto. Y yo siempre llego temprano al aeropuerto, soy enfermamente puntual. Y llego, era en Delta, me acuerdo, la aerolínea. No, United. Y perfecto, hago mi check-in, da las maletas, perfecto. Me voy y cuando estoy subiendo, en la parte de donde voy a entrar a aduanas, ¿no? Previamente antes de migraciones en Perú, previamente antes, se dice, no. Me dicen, tienes que regresar al counter, hay un problema con tu vuelo. ¿Sí? A ver, yo tenía que irme, me acuerdo, directo a, creo que era Lima, Miami, Miami, Dallas. ¿Ya? Y digo, ok, regreso. Ahora había el cuádruple de gente, pero ya parecía como si fuera un sindicato, ¿no? Todos con Red Bull y algunos borrachos, gritándole a los 4 counters de United. Con los tickets en la mano, ¿no? Levantando los boarding passes en la mano. Y dije, ok, acá hay un problema. Se habían cancelado casi todos los vuelos como 4 vuelos de ese lapso de 2 horas, incluyendo el mío. Yo tenía que sí o sí llegar ese día, pues porque la reunión era el día siguiente a las 8 de la mañana. ¿No? Era un lunes a las 8 de la mañana, ese día que yo estaba ahí, era domingo. Digo, Dios mío, ¿ahora qué hago? Primero, ¿cómo hago? Vamos a primer paso, ¿no? ¿Cómo hago para entrar entre toda esta turba de gente y poder hablar con alguien? ¿No? Estoy viajando lejos, con conexiones. O sea, básicamente son 15 horas de vuelo entre la conexión y todo. Entonces, ¿cómo hago para llegar hoy día a mi destino? Dios mío, ¿no? Entonces ahí viene algo que me acompaña siempre, que lo escuché en un audio por ahí en algún lado, que es el tema de la regla del 90-10. ¿No? El 90% de tu día va a ser un poco regido o vibrado por cómo reaccionas ante el primer 10%. Yo estaba ahí con todo ese grupo aparentemente sindical de gente gritando, molestísimo. Gente, yo me acuerdo que había un señor que decía, pero usted no entiende que yo voy a perder mi trabajo. Usted no entiende que yo voy a perder mi trabajo. Ya me acuerdo clarito que así decía. Y la flaca del counter, ¿no? La jefe de cabina, no sé cómo se llamará la chica que está ahí. O sea, vas a perder tu trabajo. Entonces pasa. Un avión para el joven, por favor. Avión para el joven. Es que este tipo va a perder su trabajo. Sí, no. Perfecto. No. La persona no tiene nada que ver con lo que acaba de pasar, le acaba de anunciar, ¿no? Es muy heavy ser no sé cómo se llaman, generalmente son chicas y algunos chicos que están ahí en el counter en el aeropuerto, ¿no? Heavy cuando hay este tipo de crisis. No sé si las entrenan para manejar ese tipo de crisis, en fin. Entonces, ahí estaba perdiendo esas personas porque habían perdido los papeles y no iban a conseguir nada, porque se olvidan de que esas personas que están enfrente son seres humanos. Entonces, lo primero que yo, mi reacción natural es, ok, qué desafiante es esto para ellas. No, me cagaron mi entrevista, me cagaron mi oportunidad, esa gente me ha agasajado, este millonario, ahora me cagaron, ¿no? United, la concha de... No, ya. No. Porque ha sido circunstancial, ha sido... De hecho, lo están haciendo por nuestra seguridad. ¿Ya? Habían desafíos con 4 aviones, con el mismo tema, alguna razón, pero estoy segurísimo, y de ahí me enteré que era por nuestra seguridad, ¿no? Pero la gente no lo entiende, la mayoría de gente. Y yo gracias a Dios, sí. Te digo, ok, igual tengo un objetivo, es llegar a Dallas hoy para dormir y al día siguiente estar a 8 de la mañana peinadito para mi nueva carrera. Entonces, acá tengo un paréntesis, el tema de la empatía salvó mi vida. Es porque para cuando tienes ese tipo de desafíos, sientes que el mundo se te derrumba. Sientes que esto es lo único más importante de tu vida. En ese momento no tenía hijos, solamente estaba con Mary, ¿no? O sea, para mí eso era mi mundo. Yo no lograba hacer una buena impresión ahí y se me destruía la carrera, por ende mi vida. No, por eso que un poco utilicé este título un poco turbulento. Veo, lo primero que empiezo a hacer es, ok, veo quién de todas estas chicas tiene la pinta de ser la jefa, la que puede llegar a más, la que puede conseguir más favores. Entonces veo, había una que estaba vestida diferente y había una que estaba como que indicándole a las demás, estaba con la radio en la mano, y dije, ya, ella es. Y ahí empieza mi empatía. No sé si ella soñó con estar trabajando, y porque era, como era bastante mayor, no bastante mayor, probablemente tenía, perdón lo que voy a decir, no bastante mayor, 52 años, una onda así, ¿no? 53 años. Generalmente, cuando alguien tiene 52 años y está trabajando detrás del counter, es porque ha trabajado ahí por probablemente 25, 30 años, ¿no? Y me pongo a pensar, ¿cuánto gana esta persona? No gana lo suficiente como para manejar la agresión que está viviendo ahora. ¿Será mamá? ¿Cómo llegará a su casa hoy? Después de todo esto que le está pasando. ¿Hace cuánto tiempo no habrá salido de vacaciones? ¿Le podrá comprar lo que le da la gana a su hijo? No sé cuánto gana una chica que trabaja en counter en una aerolínea. No creo que sean multimillonarios. Entonces empiezo a asumir todo eso, ¿no? Digo, ok. Y ojo, ¿eh? No lo hago para ver cómo puedo manipular a la persona. No. Al contrario, estoy genuinamente, y hasta recordar lo que estaba pensando, tengo la cara de la persona en mi mente, me aflige. Aflige se dice, o sea, cuando me genera dolor en el pecho, ¿no? Dios mío. Por eso ahí viene la perspectiva y la gratitud. Digo, Dios mío, gracias a Dios yo estoy acá volando para ir a conseguir un negocio que me va a traer una vida abundante y todo. Entonces, en fin, pues lo que hago es logro pasar entre la gente. La señora estaba como un costado y había dejado a sus 4 o 5 chicas manejando a todo ese caudal de gente. Y lo primero que sale de mi boca es, ¿cómo uno se...? Así le digo, ¿eh? Perdón, y voy con una sonrisa de oreja a oreja. Porque esa sonrisa de oreja a oreja era genuina por mi perspectiva y la gratitud que yo tenía. Si finalmente perdía la reunión, ya qué importa. No, pero gracias a Dios no estoy teniendo que estar todos los días por 25 años detrás de un counter manejando gente malcriada, ¿no? Digo, perdón, ¿cómo te pueden entrenar en la empresa para manejar a esta sarta de animales, ¿no? Y ella se mira y te juro que como que un peso se lo quitó de encima, como que sintió contención, sintió alguien me entiende, ¿no? Alguien se atrinchera conmigo, se pone de mi lado de la red para entender por lo que está pasando. Digo, y justamente ese señor que está ahí gritando de que tiene trabajo, o sea que que creen que tú les, es como si tú le hubieras quitado las llaves al piloto del avión, ¿no? Porque tú tienes algo que hacer, entonces es tu culpa, ¿no? Y ahora es tu culpa de que él no pudiera trabajo, ¿no? Increíble, no. Pero digo, me imagino que has pasado peores, esta es una de las que está allá arriba. No, esa es una de las que está allá arriba, ¿no? Mira, wow. Y me pregunta, ¿a dónde vuelas? Digo, a Dallas, vía Miami. Y estoy ya, o sea, yo ya estoy jugado ya, ya estoy entregado. Me entrego a tus manos, le digo. O sea, yo tengo una entrevista de trabajo mañana a las 8 de la mañana y me han pagado todo, ¿no? Y son gringos. Y tú sabes que los gringos, pues, para nosotros, los peruanos y todo lo que estamos abajo de Texas, somos básicamente, ¿no? Somos indios, ¿no? Entonces, decirles de que nada, hubo un problema con los vuelos y todo, nada, se van a matar de la risa, ¿no? Que no lo pude resolver, en fin. Y me dice, a ver, ven acá un segundo. Me hace pasar al lado donde están las fajas transportadoras de las valijas, las maletas ahí atrás, empezando a ver vuelos. Me dice, mira, lo mejor que puedo hacer es mandarte vía Costa Rica. Pero vas a llegar mañana. O sea, es lo único que hay. Lo único que hay. Entonces, dije, tomo lo que sea. Entonces era vía Costa Rica. No, era, claro, era vía Costa Rica. Llegaba a Costa Rica. Costa Rica me iba a Atlanta. Llegaba a Atlanta en la noche. Y al día siguiente, en la mañana, a las 5 de la mañana me iba a Dallas. Llegaba a Dallas a las 8. Entonces mi reunión iba a llegar 2 horas más tarde, básicamente. 1 hora y media más tarde. Dijo, ¿te sirve? Digo, me sirve lo que sea. Digo, mil gracias. Yo fui el único que agarré, me dieron un boarding pass nuevo, mi vuelo salía en 45 minutos. De hecho, fue con otra aerolínea, me mandaron con LAN, o sea, habló con un amigo de LAN, me acuerdo clarito, se me olvidó esa parte, hablando con su walkie-talkie. Tengo un pasajero acá que urgentemente tiene que viajar y mandarlo por Costa Rica, de Costa Rica pude agarrar ya United, bla, bla, bla. O era Delta, no me acuerdo, uno de los dos. Y así es como terminé en mi reunión de Dallas, el día siguiente. Todo producto de la empatía genuina, ¿ok? Genuina. Me acuerdo clarito estar saliendo con mi boarding pass mientras atrás dejaba esa jauría de gente aún gritando, sin conseguir nada. Pues nadie quiere atenderte cuando estás gritando a ese nivel, a esos niveles de decibeles, en fin. Ah, me salvó la vida, pude llegar y se convirtió en una anécdota. Otra, por ejemplo, hace poquito, estaba yo esto ha sido el lunes, este lunes, acaba de pasar. Estaba en migraciones en Argentina. Migraciones. Cuando yo te digo migraciones en un país tercermundista, ya te imaginas lo que es migraciones, ¿no? Un lugar donde estamos muertos de calor, 30 grados, un montón de gente, supuestamente hay tres colas, pero no sé, no puedes entender cuál es la cola, en fin. Y yo tenía que ir a reprogramar una cita, porque la cita anterior no habíamos podido ir, la original. Y no había un procedimiento. Generalmente te dicen, tienes que hacerlo todo de vuelta, todo el proceso de vuelta, así que nos demoramos 4 meses en darte la cita, así, todo de vuelta, o sea, próximo año, mi amor. Pero yo decidí ir. Llegué. ¿Qué pasa generalmente en oficinas gubernamentales del tercer mundo? No hay sistema. Yo llego y hay un montón de gente quejándose, gente gritando, pero yo estoy acá esperando hace 2 horas, ¿por qué no me dan mi DNI? No tengo el sistema. Y hay una señorita, tendrá ella 30 años no más, con todo el mundo encima, diciéndole, pero yo he pedido permiso de mi trabajo para estar acá, ahora ¿cuándo regresa el sistema? Y la chica pobre había perdido ya la compostura, ¿no? Y estaba un poco déspota también. Decía, a ver, y aparte estamos en Argentina, ¿no? Mi amor, no sé cuándo regresa el sistema. No tengo una bola de cristal. ¿Se te fue el internet a vos en tu casa alguna vez? Si yo te pregunto cuándo te regresa el internet, no sabes cuándo te regresa el internet. Yo no sé cuándo regresa el sistema. O esperas o te vas. Así era como respondía esta chica. No, no la culpo. Le tengo empatía. Me acuerdo que me puse a pensar en ella. Dudo que su sueño haya sido trabajar en una oficina de migraciones desde las 6 de la mañana todos los días. Por lo cómo se movía y cómo conocía a la gente y todo, asumo que tenía por lo menos ahí unos 5 años. Me imaginaba cómo llegaba a su casa y no sé si le entusiasmaba que el día siguiente sea martes, se tiene que levantar a las 4:30 de la mañana porque vive lejos, subirse a un bus y llegar a migraciones a discutir con gente y explicarles de que su DNI todavía no está. O sea, básicamente es una crónica de una complicación anunciada. Porque generalmente los DNIs no están listos porque no los mandó el correo. Hay gente que viene con papeles que le faltan, ¿no? Pero tus antecedentes penales no, pues tienen que estar apostillados. Pero señorita, acá está el papel. Acá está el papel, pero señorita. ¿No? Acá está, éramos una banda de peruanos, paraguayos, bolivianos, ¿no? Venezolanos, de todos estábamos ahí. Todos los que hemos invadido Argentina. Y sí, pero acá tengo el papel. O sea, y hay gente que tenía también incapacidad de comunicarse. Y eso también, o sea, no sé si esta persona de migraciones tiene estudios para psicológicos para poder atender a gente que de repente no tiene las capacidades mentales para resolver situaciones complicadas rápido y entender de que tiene que apostillar ese. En fin. Dios mío, yo tengo que ir a hacer algo que todavía está fuera del sistema, que es generar una cita nueva, sin que me digan que inicie todo el proceso de vuelta. Dios mío. Bueno, paso entre el primero, nuevamente, perspectiva. Con todo lo que asumí de esa chica, me dio perspectiva, me dio gratitud. Dios gracias, estoy acá, soy libre, no le tuve que pedir permiso a nadie, como todas estas personas que la mayoría han tenido que pedir permiso a su trabajo. Y por gusto probablemente porque no está listo nada o les falta un papel. No me falta nada, estoy lleno por dentro. Podría estar acá 3 horas. De hecho, aprovecho y avanzo con trabajo, ¿no? Porque tengo el teléfono, tengo datos. Acá hay mucha gente que no tiene ni siquiera datos en el teléfono. Perspectiva, privilegio, gratitud. Eso me cambia mi vibración radicalmente. Me hace sonreír. Y con esa sonrisa que yo voy donde esa chica. Y le digo... Solo tú me puedes salvar la vida. Y le sonríe en la cara. Solo tú me puedes salvar la vida. ¿No? Y me mira y se ríe. ¿No? No pude venir a la cita anterior. ¿No? De hecho, no era para mí, era para mi hija. ¿Tú crees que puedes agarrar una varita mágica y reprogramarme la cita? Te estoy pidiendo algo. O sea, mejor te pido, por favor, me puedes traer 4 empanadas. ¿No? Y un pasaje para Disney. Se cagaba en la risa. Y ahora dice, tienes los papeles y acá está todo. Acá está todo. ¿No? Voy a ver qué hago porque tú sabes que eso no se puede. No te preocupes. Sí, o sea, lo que puedas. Yo me voy a quedar acá al costadito rezando. Ya, ahí si tú sales vas a encontrar ahí arrodillado. Se cagaba en la risa. Mi naturaleza, yo tengo esa naturaleza carismática que va por encima también de la empatía. Esa es mi personalidad. Si tú me ves a mí y a mi hermano en un restaurante, somos los mejores comensales de restaurante porque somos cagar de la risa a los mozos que vienen. No, o sea, es un cagar de risa. Entonces, la persona se va. Regresa. Me hizo esperar como unos 45 minutos. ¿Ya? No recé tanto, de hecho, avancé. Y aparte de estas situaciones, a mí, yo digo... O sea, hay un audio de Camilo Cruz que se llama Actitud Mental Positiva que yo escuché en el año 2006 y me cambió la vida porque es como volver una situación complicada en algo que te favorezca. Y de ahí no dije, ay, voy a perder 45 minutos de mi día. Dije, no, perfecto. De hecho dije, voy a hacer un reto. Voy a crear 50 temas nuevos para videos, para mi contenido. Y lo voy a hacer antes de que venga la chica. Y me puse a trabajar ahí. Creé 42 o 41, creo. Y era como que no venga la chica. Lo volví lúdico. Ya, lo volví lúdico. Aproveché el momento. Avancé. Me sirvió. ¿No? Actitud también 90-10. Ese es el 10% de cómo reaccioné ante esa situación. ¿No? Y el 90% de mi día fue contento. Salió la chica. Me dijo, acá está tu nueva cita. Gracias, me dice. Y yo, ¿por qué me dice gracias? Debe haber sido su alma que dice como que gracias porque, puta, no sé, me hiciste reír un toque, ¿no? Quiero pensar eso, mi ego quiere pensar eso. Lo sentí. Y ojo, no lo sentí en ese momento, de repente lo estoy sintiendo ahorita. Lindo poder generar sonrisas en personas. Es tan fácil, tan barato, económico, generar sonrisas en la gente. La última historia que te tengo es cuando llevaron mi auto a un depósito. Tuve una reunión, esto es época prepandemia. Sí, esta es época prepandemia. Me parece que sí, era prepandemia. Me estacioné en cualquier lugar y cuando voy a la reunión, dije, oye, me estacioné en este lugar. Y me acuerdo que el flaco de la reunión me dice, te van a llevar el auto seguro. Regreso corriendo, efectivamente el auto ya no estaba. Se lo llevaron y ahí, ¿qué hice? No es que, ay, tengo que ir a buscar mi auto. Mi auto debe estar en un depósito, de ahí averiguo, voy a priorizar mi reunión. O sea, he manejado 45 minutos, no para irme, ¿no? Tenemos la reunión, duró una hora, perfecto, averiguo dónde está el auto, genial, voy. ¿Tú te imaginas lo que es trabajar como cajero en un depósito de autos? Cuando la gente viene y te dice tu madre. Oye, yo apenas llegué y ya escuchaba a la gente diciendo, puta la madre, yo me estacioné ahí y esa esquina está mal pintada. Y el cajero dice, flaca, yo no soy policía, yo no me llevé tu auto, estoy acá para cobrar. Entonces apenas llegué ahí, yo estaba con mi cuñado. Le digo a Iván, puta, mira el trabajo de este flaco. Mira cómo hay una cola de gente, porque no veo ninguna persona como que contenta de que tiene que pagar una multa. No solamente la multa que le han puesto, sino aparte lo que tiene que pagar para sacar el auto de ahí, del depósito. ¿No? Han probablemente, entre comillas, perdido tiempo. Y era, cada 5 minutos era otro flaco más que puteaba al cajero, ¿no? Explicándole. Okay. Son unos sinvergüenzas ustedes, ¿ah? Son unos sinvergüenzas. Increíble. El país está como está por ustedes, pues, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, el cajero era el culpable de las elecciones, ¿no? Del pésimo manejo de la señora, ¿no? O del señor, ¿no? De por qué perdió Argentina contra Chile en la Copa América. Todo. El cajero es el culpable de todos los males del país, ¿no? ¿Cuánta gente tiene? La gente tiene tanta bronca dentro que se la saca quien la pueda recibir, ¿no? Pobre tipo. Eso me dio mi empatía. También me puse a pensar, este tipo no creo que... ¿Por qué trabaja ahí? Porque concibe ese trabajo. Dudo que haya dicho, mamá, yo de grande quiero ser cajero de un depósito. Quiero ayudar a la gente a liberar sus autos. No. No. Lo dudo. Entro yo y lo primero que digo es, ya ojo, ¿eh? Si bien las otras historias tenían que ver con algo que yo necesitaba, acá yo no necesitaba nada. Acá era altruismo total. O sea, lo único que va a pasar es que me tengo que llevar el auto. O sea, no me va a hacer un favor. No me va a subir a un avión a Costa Rica. No me va a reprogramar una cita. Es darme mi auto gracias a que yo le voy a dar un poco de plata. Básicamente, ¿no? O sea, no por una coima, no me refiero porque tengo que pagarle en la salida del depósito. Pero ahí resulta, y digo, oye, ¿cómo? Le digo, ¿cómo haces para manejar a toda esta gente? Cuéntame, por favor, no hay nadie atrás mío. Cuéntame, dame un minuto. Cuéntame cuál ha sido la peor de todas o el peor de todos, ¿no? Y él estaba ahí y atrás había unas personas más también trabajando en esa oficinita que quedaba atrás de una universidad, creo que el estudio de abogados, no, de la facultad de abogado de no sé qué, de la UBA, creo. Y los de atrás estaban como que, cuéntala, ¿no? Entonces como que se volvió una comidilla de oficina ahí, ¿no? Porque un narizón estaba preguntando curiosamente. Y empieza a contar, no. Vino una mina, y empieza a contarme, ¿no? Y te acordás, ¿no? Maribel, ¿te acordás cuando vino? Sí, no. Que trató de sacar la reja. Vino un demonio, ¿no? Se cagaron la risa, nos cagamos la risa todos, perfecto. En fin, 3 minutos. Y bueno, acá está la plata, perfecto. Acá está... los documentos del auto, todo. Y me dice, y yo, ¿qué onda? Vos no podés manejar este auto. Resulta que en la Argentina no hay tarjeta de propiedad del auto. O sea, el auto no tiene su propio carnet, ¿ya? Como en Perú. Lo tiene la persona. Y resulta que el auto está a nombre de María, y solamente lo puede manejar María. y yo solamente podía manejarlo un año y renovar esa huevada y nunca la renové. No tenía ni idea que era tan complicado y por ende yo no debería manejar ese auto, ¿no? Ok, entonces, ¿qué puedo hacer? Tienes que decirle a tu mujer que venga. Mi mujer vive a 45 minutos de acá. Ojo, todo con la sonrisa. No, en serio, tengo que llamar a mi mujer, ¿no? ¿Sí? ¿Ves esta reja? Voy a reventar esta reja y empiezo a cagar de la risa, ¿no? Y sí, digo, ¿y si no le decimos a nadie? Y yo, ah, mira, hasta mi llave, ahí está el auto, ya tengo el ticket, y si me voy corriendo y digamos que no me pudiste atrapar, ¿no? Se cagaban de la risa, le digo, no, puedo perder mi trabajo porque si es que realmente te dejo ir y pasa algo, te para la policía, nada, o sea, yo pierdo mi trabajo y puedo tener un problema grande. Le digo, nah, tiene sentido lo que me estás diciendo. Pero ahora tienes un trabajo, le digo, un trabajo importante. Vas a tener que hacerme el aguante, o sea, vas a tener que acompañarme. Pues yo voy a llamar a mi mujer. La voy a decir que deje lo que esté haciendo, o sea, estar con mis hijas, para que venga hasta acá, a 45 minutos, en taxi. Y cuando llegue, ustedes van a tener que darle un ramo de rosas por el idiota de su marido que no sabía cómo funcionan las leyes de tránsito y también las leyes de propiedad de vehículos en la Argentina. Me van a tener que ayudar, ¿ah? Se cagaban de la risa. Perfecto, digo, ya, genial, no pasa nada, jajaja, jijiji. Ahí, de hecho, dije, hagamos una cosa, voy a llamar a Medi, que venga después a almorzar. ¿Qué hice? Iván, ¿cuándo fue la última vez que almorzamos juntos? Elige el restaurante más de la puta madre que conozcas de Buenos Aires, que esté a unas 10 cuadras a la redonda, ¿no? Y estamos en Palermo, Belgrano, no sé, un lugar lindo. Fuimos a un restaurante buenísimo, Dandy, un cocodrilo, no sé qué chucha se llamaba el restaurante. Fuimos ahí, me acuerdo que habían muchos actores de tele, me dijo, acá está el actor tal, acá está la flaca tal. Comimos ahí, comimos buenazo, increíble, tuve un lindo momento con mi cuñado, genial. Llamé a Mary, Mary sí, no estaba muy contenta, ¿no? Porque le destruí el día básicamente. Pero bueno, se vino acá, llegó, y o sea, antes de que llegara yo estaba con el flaco ya llegamos al depósito de vuelta, habiendo comido riquísimo, yendo pasando un lindo momento con mi cuñado. Digo, bueno, chicos, ven ese auto, se está bajando Mary. Por favor, se me peinan todos que viene acá Mary, puta, que tiene que... por favor, ¿eh? Por favor. Todos se cagaban de la risa. Y aparte, Mary, yo no subo muchas cosas de ella en redes sociales ni nada, es difícil que la conozcas. Pero probablemente la has visto por ahí. Es despampanante. O sea, ahí me di cuenta al toque cuando bajó del auto, el flaco miró con cara de... ¡Ah, mierda! O sea, se viene una bomba acá. O sea, una bomba me refiero, en argentino es una diosa, ¿no? ¡Wow! Y sí, entiendo que la manera como luce Mary, naturalmente, intimida, ¿ok? es muy linda y es un privilegio para mí también. No, porque yo no soy muy lindo y ya poder haber atraído eso de ahí es gracias a bueno... cosas que hablo en el curso de cuaderno de Consigue tus sueños, ahí que lo vas a encontrar en ahí, chusmea, vas a encontrar mi curso por ahí. Llega y digo, amor, yo no tengo nada que ver, es él. Él se llama Carlos, él te ha hecho venir acá. También utilizo un poco el humor para un poco disipar un poco la cara de mi amor, te voy a matar, de Mary, ¿no? Nos cagamos en la risa, historia corta, nos fuimos a la casa. Y aparte Mary vio a su hermano, todo bien. Ahí yo no conseguí nada para mí. Fue simplemente hacer sonreír a alguien, arreglar el día a alguien. O sea, primero mantener mi día feliz, ¿no? Perspectiva, empatía, gratitud. Darme cuenta de que puedo aprovechar los desafíos del día. Pude tener un lindo momento con mi cuñado. Oh, en migraciones pude trabajar en el tema del aeropuerto, saqué una sonrisa, a todos les saqué sonrisas y creo que la empatía a veces lo pienso ahora mientras te grabo esto, ¿no? También está en ayudar a la otra persona a sonreír. Alegrarle el día a alguien es lo máximo. Y me siento muy bien cuando lo hago. Y es mi naturaleza también. O sea, ya estoy programado. Ya cuando un hábito está instalado, o sea, un hábito es cuando ya una actividad tuya, una conducta tuya, no requiere de tu cerebro para ser ejecutada. Básicamente ya simplemente es una automatización. Ya es es una automatización mía, el tema del 90-10, de reaccionar automáticamente positivamente a una situación desafiante. Convertirla en una situación positiva para mí, hacer reír a la gente, aliviar la situación. Si puedo avanzar y lograr algo para mí también, perfecto. Pero si no, no, como el tema del depósito. No, lo hice porque es lindo. Y todos los días, cada segundo, cada minuto, tienes una oportunidad para hacer eso. Bueno, eso es. Ese es el episodio de hoy. Se me hizo un poquito largo, creo, ¿no? Sorry. Es que reviví las historias y me encariñé con esas historias. Tengo un montón, masa. Un montón. Una en el puerto de Orlando, yendo a Bahamas, que dejé mi pasaporte en la maleta. Y la maleta, cuando vas a un crucero, se lleva la maleta de la mañana. Y de ahí tú estás ahí en el puerto y tienes que salir internacionalmente. Por ende, pasas por migraciones. Y mi pasaporte estaba en la maleta, en el barco. No podía salir del país. El novato de los cruceros. No soy muy fan de los cruceros. Fue el primero y único que fui. Pero en fin, ya será para otra historia. Espero haberte entretenido, aportado valor. También yo me entretuve mucho. Te mando un abrazo muy grande. Nos vemos pronto. Chao.